Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Daría lo que me queda de vacaciones, y todavía me queda bastante, daría lo que me queda de vacaciones por saber qué es lo que siente, lo que piensa, lo que le sale de las tripas en este momento al juez Pablo Llarena. Desde hace años, desde 2017, desde que comenzó el intento de secesión de Cataluña, el juez Pablo Llarena viene librando una batalla contra viento y marea para que el derecho se haga realidad, para que se cumpla la ley, para que el Estado haga su papel. Digo que viene luchando contra viento y marea por varias razones, la euroorden o las euroórdenes de detención de Puigdemont pues han tenido, vamos a decirlo de forma suave, han tenido un recorrido bastante tortuoso, sobre todo porque hay unos señores que se llaman jueces belgas que nos han estado poniendo la zancadilla permanentemente. Llarena ha seguido peleando, ha seguido haciendo frente a todas las trampas jurídicas que ha imaginado Puigdemont: inmunidad en el Parlamento Europeo, recurso a los tribunales de justicia de la Unión Europea y de derechos humanos de la Unión Europea. El hombre ha trabajado realmente con dedicación, exhaustividad. Habría que levantarle una estatua a Pablo Llarena. Y hoy resulta que la presidenta del Congreso es uno de los poderes fundamentales del Estado: poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. La presidenta del Congreso llega al cargo de presidenta del Congreso con los votos de Puigdemont, un fogado de la justicia al que otro poder del Estado, el poder judicial, está intentando traer a España para que se cumpla la ley. Es de aurora boreal. Difícilmente se le puede explicar a alguien que el legislativo se constituye con los votos de un fugado de la justicia y que el ejecutivo pretende sacar adelante el periodo que tiene de 4 años la legislatura con el apoyo de alguien que cuestiona sistemáticamente el Estado. Este es el cuadro que deja la política, porque es la política, esta mañana o hoy en España, la decisión de Sánchez. La presidencia de la mesa es esencial para el desarrollo de la legislatura. No sabemos realmente qué es lo que Sánchez se ha comprometido a darle a Puigdemont. Ya vimos lo que pasó en la legislatura anterior. Sánchez se considera, y lleva razón, se considera convalidado, considera convalidadas sus políticas de la anterior legislatura, tiene más votos que nunca, y esto significa que tenemos el tráiler de lo que va a ser la legislatura de los próximos 4 años. Puigdemont mantendrá hasta 2 horas antes, 3 horas antes, 12 horas antes, 24 horas antes pulsos puramente estéticos, y cuando llegue el momento siempre le salvará a Sánchez para que siga en Moncloa. Tráiler, el de hoy, de lo que tenemos por delante. Es lo primero, pero no lo único, en este 17 de agosto. Muy buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Seguimos muy pendientes de Tenerife, que lucha contra su peor incendio en los últimos 40 años. Un fuego que deja a esta hora 7.600 afectados, entre desalojados y confinados, y 2.600 hectáreas arrasadas. Cientos de efectivos trabajan sobre el terreno para controlar las llamas. También efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, como el capitán capitán Rafael San José. Él se encuentra junto a otros 40 militares muy cerca del núcleo urbano del municipio de La Esperanza. Acabamos de hablar con él aquí en la tarde. Asegura que las condiciones ahora mismo no son las mejores por las altas temperaturas y estudian sumar más medios aéreos a los 17 que ya sobrevuelan la zona.
Las temperaturas ahora mismo son máximas durante el día porque es la hora de más calor, con lo cual ahora estamos haciendo reactivaciones en algunos frentes del incendio. La dirección de la emergencia prepara más medios aéreos en este momento y sobre todo el problema es el combustible, que está bastante disponible en toda la zona de la corona forestal. La zona boscosa es bastante amplia y nos resulta muy difícil hacer unas líneas de defensa para parar ese avance.
Y además, como te hemos adelantado, se han cortado todos los accesos al Parque Natural del Teide y el Gobierno de Canarias prepara espacios para nuevos desalojos en los próximos minutos. Y hemos estado muy pendientes de la sesión constitutiva de las Cortes, pero el Congreso no ha sido la única imagen del día. Como estamos contando, la princesa Leonor ha ingresado en la Academia General Militar de Zaragoza para empezar su formación castrense, como hizo en su día el rey Felipe VI. Con él ha llegado a la Academia también junto a su madre, la reina Leticia, y su hermana, la infanta Sofía. Y a la entrada se le ha preguntado precisamente por cómo afronta esta etapa. Y no se oye muy bien, pero decía, confesaba que lo hacía con ilusión y algo nerviosa. Lo cierto es que su vida va a cambiar por completo. ¿Cómo funciona la academia? ¿Cuáles son sus normas y sus horarios? Pues en menos de una hora, en la linterna de COPE, te van a contar todos los detalles de cómo será esta nueva etapa. Será a partir de las 7. Y golpe contra la explotación sexual. Liberadas 6 mujeres migrantes que eran presuntamente obligadas a prostituirse en un piso de Motril, en Granada. Detalles, Manuel Pérez.
Hay 2 detenidos, un hombre de nacionalidad rumana y una mujer de Paraguay. Ella, en situación irregular, cuenta con antecedentes por un delito relativo a la prostitución. Las 6 mujeres liberadas son de nacionalidad colombiana, venezolana, peruana y argentina. Eran obligadas a trabajar supuestamente en una vivienda en condiciones de insalubridad, hacinamiento y suciedad. En el espacio solo había una cocina. Servía como zona común para obtener el mayor número de habitaciones posibles para el ejercicio de la prostitución. Además, debían aportar a los detenidos un total de 200 euros a la semana.
Y la UEFA anuncia los nominados a mejor jugador del año. Alex Gomar.
Leo Messi, Erling Haaland y Kevin De Bruyne son los 3 nominados para llevarse el premio a mejor jugador de la temporada, donde destaca la ausencia de Vinicius Junior. Pep Guardiola, Filippo Inzaghi y Luciano Spalletti competirán por ser elegido mejor entrenador del año, donde tampoco se encuentra Carlo Ancelotti. En el Real Madrid esta mañana han sido operados con éxito Courtois y Eder Militao, y en el Barça se ha retirado lesionado del entrenamiento Ronald Araujo. El uruguayo ha sentido molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda y está previsto que sea baja para las próximas semanas. En París, Ousmane Dembélé ya luce el dorsal número 10 del PSG, que hereda de Neymar, y en Sevilla el Betis ya ha presentado su nuevo proyecto para remodelar el Benito Villamarín, donde el estadio pasará a tener un aforo de más de 60.000 espectadores. Además, el Rayo ya ha hecho oficial la llegada de su nuevo delantero, Sergio Camello. Y en tenis, esta noche dura prueba para Carlos Alcaraz en el Abierto de Cincinnati. Ángel García.
En 3 horas, a partir de las 9 de la noche, va a jugar Carlitos Alcaraz su partido de octavos de final del Master 1000 de Cincinnati ante el estadounidense Tommy Paul, un rival al que podemos llamar su bestia negra porque le ha ganado en 2 ocasiones de las 3 que se han enfrentado, las 2 en Canadá y la última hace bien poquito, la semana pasada en el Master 1000 de Toronto. Eso sí, a priori Carlitos favorito, necesita coger sensaciones, necesita mejorar su juego porque estamos a las puertas del US Open, el primer Grand Slam que ganó el año pasado.
Gracias, Ángel. Y en baloncesto, esta noche partido para la selección española, se medirá a Canadá a las 9:30 de la noche.
Sigues en la tarde de COPE. Y han pasado cerca de 30 años de la aparición del que llamaron Otzi, el hombre de hielo. 2 excursionistas descubrieron en los Alpes, a orillas de un lago en la frontera entre Austria e Italia, los restos momificados de un cazador prehistórico. Las temperaturas bajo cero conservaron su cuerpo en perfectas condiciones durante 5.000 años. Es la momia natural más antigua de Europa. Este hallazgo levantó el interés internacional por todo lo que podía aportar sobre la prehistoria europea y la evolución de las poblaciones neolíticas en el continente. Desde aquel encuentro, en septiembre de 1991, los misterios sobre Ötzi se fueron desvelando. Era un hombre delgado, zurdo, medía alrededor de 1,60 y tenía 46 años. Su grupo sanguíneo era cero, intolerante a la lactosa y le faltaban un par de costillas por una anomalía genética. Lo que más llamó la atención es que había muerto de forma violenta. Su cadáver mostraba que había sido atravesado por una flecha. Los primeros exámenes del cuerpo de Ötzi hicieron pensar que el color original de sus ojos era azul, pero los primeros análisis de ADN hace unos 10 años le descubrían como un hombre de tipo mediterráneo europeo con piel oscura y ojos oscuros. Pero fíjate, un nuevo estudio de su genoma con las técnicas actuales ha abierto incluso más posibilidades, ¿no? Este hombre de hielo tenía la tez más oscura de lo que se pensaba y posiblemente era calvo. Vamos, es que, en fin, Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bienvenido, ¿eh? Después de las vacaciones, ¿todo bien?
Bien hallada, todo estupendamente.
Bueno, nos alegramos.
Que a pesar de que uno pasa las vacaciones y tiene unos días de descanso, la ciencia sigue dándonos noticias que parecía que ya estaban más que saldadas, ¿no? Porque anda que no se ha hablado de Ötzi, de esta movia, anda que no se han hecho descubrimientos sobre ella y todavía nos sigue dando sorpresas como esta que acabamos de recibir.
Bueno, pero ahora entramos en esas sorpresas y todo lo que se sabe que es muchísimo, porque como si yo tuviera delante una persona viva y fuera describiéndola y él me contara cosas de las que le pasan, porque ya, o sea, lo que me ha dejado totalmente muerta, lo reconozco, es lo de que era intolerante a la lactosa. Pero ¿cómo se puede saber en una momia de 5.000 años que era intolerante a la lactosa? Bueno, o sea, ¿me lo puedes explicar?
De todas las cosas que se ha descubierto, fíjate que posiblemente esta sea de la más sencilla de descubrir.
¿En serio?
Sí, ahora en el siglo XXI, en un año como este, en el que tenemos herramientas genéticas que han permitido reconstruir en buena parte el ADN de este individuo. Y precisamente la intolerancia a la lactosa depende de la mutación de un gen que podemos o no tenerlo, de esa variante de ese gen. Unas personas lo tienen y otras no, y ese gen procesa, bueno, una proteína de organismo, la lactasa, que se encarga de derivar precisamente la lactosa del cuerpo, y en función de cómo funciona esta proteína, una persona puede consumir leche de adulto o no poder consumirla, ser intolerante a la lactosa. O sea que, descubriendo este gen, podemos saber de una momia de hace 5.000 años si podía tomar leche como adulto o no. Y es muy interesante porque precisamente la modificación de este gen en una población europea hace unos 10.000 años hizo que hubiese una gran familia de europeos de entonces, del neolítico, que podían consumir leche de adulto y, por lo tanto, sobrevivieron mejor en momentos de crisis, cuando otras familias pues morían de hambre. Ellos podían consumir leche de vaca o queso procedente de esos animales y no tenían problemas, y esa estirpe dominó toda Europa. Y ese es el motivo de que en Europa hoy en día tengamos la población con menor intolerancia a la lactosa del planeta. Apenas un 30% como mucho de los europeos son intolerantes a la lactosa, mientras que en China, por ejemplo, casi el 90% de los chinos no pueden consumir leche cuando son adultos, precisamente por culpa de este gen diferente, esta mutación de este gen, esta variante de este gen, que procedió de Europa hace unos 10.000 años.
Anda, bueno, pues te lo voy a poner más difícil. ¿Cómo se puede saber que era calvo?
Sí. A ver, la culpa también la tiene otro gen.
Otro gen.
Aquí entramos ya.
Sí, porque no es que se vea claramente, quiero decir. Es que no sé hasta qué punto. Yo no recuerdo ahora. Ötzi, entiendo que lo que hemos visto son imágenes, es dibujos, quiero decir, proyecciones, ¿no? Audiovisuales de lo que fue con los datos que se tiene, pero que no hay restos ni de pelo ni de no pelo, quiero decir.
No, fíjate, sí, la momia Ötzi es una de las mejor conservadas de la historia. De hecho, es posiblemente el ancestro humano mejor conservado. Lo que tenemos son unos restos que se congelaron hace 5.200 años.
Y se quedaron tal cual.
Y se quedaron casi tal cual. O sea, se le ve los miembros, la piel, los ojos, la cara, casi de una manera perfecta. Y lo único, evidentemente, con un deterioro normal de este tiempo. A partir de ahí, los científicos pueden establecer su aspecto por lo que estamos viendo, de estos restos de esta momia, por ejemplo, el color de la piel, que como tú bien has dicho, se ha descubierto que es más oscura de la que se pensaba. Los científicos pensaron en su momento que esa oscuridad de la piel que hoy presenta era por culpa también de la congelación.
Ah, vale.
Pero no, los genes han demostrado que no, que es que era una piel oscura, de un individuo procedente del este de Europa, una piel más oscura que de un individuo procedente del centro de Europa. También se había descubierto que no tenían restos de pelo, pero también consideraron que podía ser debido también al paso del tiempo, a la congelación. Pero los genes han descubierto que era más bien hirsuto, que no era un individuo más parecido a lo que puede ser un individuo del norte de Europa, con una melena larga, sino que tenía poco pelo. ¿Por qué? También por un gen, porque tiene una variante genética que hoy en día todavía muchos seres humanos, sobre todo masculinos, muchos hombres, tienen, que hace que sea más propenso a la alopecia. Teniendo en cuenta que tenía unos 46 años y que poseía ese gen, lo más probable es que ya se hubiese quedado calvo.
Fíjate, es que los genes son unos chivatos.
Sí, lo saben todo.
Lo saben todo.
Todo de nosotros.
Es tremendo esto. Bueno, y se sabe, que ya lo he dicho, cómo murió, pero se sabe hasta lo último que comió, ¿no?
Sí, los restos, en este caso no hace falta acudir a la genética, los restos de su estómago.
Esto con una autopsia así...
Eso es, directamente.
Casi de las normales, ¿no? Sí, se sabe.
Se han descubierto restos de animales como cabra montés, como ciervo, que habían consumido posiblemente en sus últimas comidas. No sabemos cuándo. En aquella época los seres humanos no comían todos los días, comían cuando podían.
Cuando podían cazaban, y cuando cazaban,
y se ponían morados, claro, porque en ese momento tenían que aprovechar algunas plantas, algunos cereales. Se sabía también que tenía problemas dentales muy severos, posiblemente también por la alimentación que tenía, y que era una persona más bien... dedicada a la agricultura y a la recolección que a la caza, aunque también cazaba, evidentemente, pues también comía carne, como se ha demostrado de esta dieta que se ha descubierto dentro de su estómago.
Bueno, pues esto se sabe de Otzi, que como vemos es que cada vez se sabe más, porque claro, se aplican nuevas técnicas que se van descubriendo y cada vez pues nos encontramos con sorpresas más interesantes, como todas estas que estamos contando. Oye, por cierto, quería hablar contigo también, Jorge, de algo que nos afecta a todos. Bueno, sabemos que están aumentando los casos de COVID, lo estamos contando, no mucho, pero se sabe, ¿no? Y lo cierto es que mucha gente que está acudiendo, por ejemplo, últimamente a algunos hospitales, ya sabemos que la mascarilla ya no es obligatoria en ningún sitio, ¿vale? Obligatoria por ley no lo es. Pero es cierto que ya hay algunos hospitales que están volviendo a poner obligatoria el uso de la mascarilla en su recinto. Entiendo que es una medida que se toma dentro de lo que es la gerencia del propio hospital, pues porque está subiendo los casos, ¿verdad?
Sí, están subiendo y se supone que están subiendo más de lo que los datos demuestran. O sea, decimos, están subiendo pero poco a poco porque los datos no son muy elevados. El problema es que no estamos tomando mediciones. La realidad es que desde junio ya no se hacen los informes del Instituto Carlos III, el Ministerio de Sanidad tiene una red de vigilancia de enfermedades de transmisión respiratoria, pero que incluyen la COVID, la gripe, todas las enfermedades de este tipo, y no es específico para la COVID. Diferentes comunidades autónomas tienen también sus redes, pero funcionan de manera diferente. Todos estos medidores nos están dando un aumento de los casos de COVID-19, afortunadamente leves. Está aumentando relativamente también el nivel de algunos ingresos hospitalarios, de momento poco, pero esto es lo que vemos. Debajo de eso tiene que haber mucho más. Parece que todos los científicos están de acuerdo en que está brotando de nuevo pues esta enfermedad de una manera leve. Lo bueno es que nuestra capacidad inmune es muy grande y, por lo tanto, estamos en aquello que decíamos en los peores momentos de la crisis, ¿te recuerdas? De la gripalización de la COVID.
Es verdad,
de convertirlo en una gripe, convertirlo en algo parecido a una gripe con sucesivas oleadas en las que va a haber gente afectada, los más vulnerables pueden ser muy afectados, esto no hay que olvidarlo, una persona vulnerable seguirá estando en riesgo de tener una enfermedad grave si adquiere el virus, y por eso se toman estas medidas, como las de este hospital y algunos otros, que van a recomendar y en algunos casos exigir entrar con mascarilla al centro sanitario. Por cierto, que en contra de lo que dicen algunas personas en redes sociales, esto es legal, esto no es ilegal,
que un recinto, que un hospital, por ejemplo, decida que en ese hospital sea obligatorio, ¿quieres decir?
Sí, porque es dentro de la normativa de sanitaria existe la recomendación de que los hospitales, en función de diferentes momentos de crisis que ellos detecten, puedan obligar a usar mascarilla a las personas que entran en el recinto. Hay gente por ahí que está diciendo esto, después de la ley que evitó, que impidió usar las mascarillas, esto sería ilegal, habría que volver a hacer un decreto ley, ¿no? No, no es cierto. Un hospital tiene la facultad de pedir que los pacientes y los familiares se protejan y protejan sobre todo a los más vulnerables, que son los enfermos que están dentro, ante este brote evidente, este aumento evidente que puede ser más grande en otoño de esta enfermedad.
Claro, está pasando, como decimos, en algunos hospitales, como el doctor Peset de Valencia. En algunas áreas, pues es obligatorio, urgencias, oncología, cuidados intensivos. Pero bueno, efectivamente, en redes o gente que te dice, pues el otro día estuve en este hospital y me obligaron a poner la mascarilla, ¿no? Bueno, conviene a lo mejor que sigamos llevando una mascarilla convenientemente, bueno, pues en, no sé, en donde vengan, en un plástico, donde sea, es decir, en un bolso, donde, pues por si acaso, porque sí, nunca se sabe, a lo mejor en un momento determinado creemos que ya no la necesitamos absolutamente para nada y en algún sitio de repente a lo mejor si hay una subida de casos pues te la pueden pedir, ¿no?
Y estaría bien que también se nos informasen de
las, sí, eso es verdad,
autoridades de que el COVID sigue ahí, y estaría muy bien, Pilar, que se midiese, que lo hemos dejado de hacer. Ya no se hacen pruebas, no se hacen, la red de vigilancia, bueno, pues no es tan específica como debiera. Y lo que no nos gustaría es que en otoño nos encontremos con una oleada muy grande, insisto, leve o menos grave, porque estamos muy bien inmunizados y muy bien vacunados, pero que produzca pues las típicas saturaciones en urgencias que se producen con la gripe. Hay que medir, y hay otros países que ya lo están haciendo. En Estados Unidos están midiendo muy bien las nuevas variantes, en el Reino Unido están midiendo muy bien las nuevas variantes, y en España pues estamos a otras cosas.
No, sí, sí, claro, es que eso es lo que pasa, que aquí como siempre tenemos, siempre estamos a otras cosas.
Sí.
Siempre, siempre estamos entretenidos con otras cosas y las cosas realmente importantes del día a día y que nos afectan en nuestra salud y en nuestra economía y todo esto parece que siempre va detrás. Pero en fin, aquí está el tema, que sí, que es verdad que están aumentando los casos, está aumentando muchísimo la venta de test en la farmacia y eso está claro que significa algo y efectivamente muchos, sobre todo hospitales y en algunas áreas te están pidiendo que te vuelvas a poner la mascarilla.
Así es, y eso es sentido común.
Bueno, vamos a hablar de la luna, porque ya sabemos que hay esa previsión de que, bueno, más pronto que tarde, el hombre o la mujer en este caso vuelva a pisar la luna. La NASA ya sabes que lo ha anunciado, ¿no?, en diferentes ocasiones, sobre todo con ese proyecto Artemis que está ahí en marcha, aunque bueno, no va precisamente muy rápido. Esta misma semana hemos hablado de este tema, que ahí parece que una especie de nueva carrera hacia la Luna. Lo hablábamos con el físico e ingeniero aeroespacial Miquel Sureda. Porque claro, Estados Unidos ya no es la única interesada, ¿no?, en llegar a la Luna.
Los que realmente están apostando por llevar astronautas a la Luna en los próximos años, digamos, yo lo pongo más o menos al final de esta década, que serían los Estados Unidos y luego la China. Y por otro lado, pues hay otros países, otras potencias que ahora mismo tienen una menor capacidad y que no están soñando en poner un pie en la Luna, sino en mandar sondas, aterrizadores, incluso pequeños rovers que se muevan por ahí y empezar a entender cómo explotar los recursos.
Son, por lo tanto, como dos carreras diferentes, ¿no? Aquellos que piensan que pueden poner un hombre o una mujer en la Luna en fechas futuras y los que efectivamente también quieren que una de sus naves o sondas aterrice en la Luna, pero por otros motivos.
Lo que mandamos a la Luna pueden ser orbitadores, que simplemente son como satélites que dan vueltas alrededor de la Luna. Podemos mandar luego robots que bajen hasta la superficie y se posen ahí, que entonces son aterrizadores, les llamamos landers en inglés. Y además de aterrizar, si se ponen a dar vueltas por ahí como un pequeño coche teledirigido, entonces se llaman rovers, pequeños coches autónomos. En este caso, las dos misiones pretenden aterrizar, son landers, van a aterrizar más o menos en los mismos días, por tanto hay ese punto de tensión a ver quién lo consigue antes.
Bueno, pues esas dos misiones son la de Rusia y la de la India. En la rusa se llama Luna 25 y la India Chandrayaan 3. Partían en momentos diferentes, pero van a llegar prácticamente a la vez. De hecho, ya están orbitando la Luna, ¿no? Jorge.
Sí, lo acabamos de conocer precisamente ahora, que ya están en órbita a unos 150 kilómetros de distancia del suelo y posiblemente la primera en bajar. Van a estar ahí peleando, ¿eh?, a ver quién es la primera en tomar contacto, pero parece ser que la Luna 25, la sonda rusa, iniciará su descenso al polo sur lunar el próximo lunes. Si todo sale bien, se habrá convertido cualquiera de ellas dos en el primer aparato inventado por el ser humano que llega al polo sur de la Luna. Nunca antes habíamos depositado ahí ningún artilugio.
¿Y por qué es atractivo el polo sur?
Por muchos motivos. Fíjate, primero porque es una zona que, curiosamente, en algunas partes del Polo Sur se recibe luz solar prácticamente el 93% del día, del tiempo. Hay muchísima luz solar, sobre todo en la altura, con lo cual se puede encontrar mucha energía, ¿no? La energía del sol. Pero en otras zonas del Polo Sur nunca llega la luz solar. En los cráteres más profundos hay cráteres donde nunca llega el sol. Es decir, que se supone que están llenos de agua helada que jamás se ha derretido. Y esto nos ofrece dos cosas muy interesantes. Una, es un depósito de muestras, es casi como un libro de la historia de la Luna, donde se han ido depositando en esos hielos pistas científicas sobre cómo ha evolucionado la Luna, y después ofrece grandes cantidades de agua que se puede licuar y convertir en energía. El agua es H2O, tiene hidrógeno, el hidrógeno puede hacer mover aparatos. Es decir, que si en el futuro nosotros queremos establecer una colonia lunar con aparatitos que se muevan y con casas que estén llenas pues, de luz y de aire acondicionado, pues hará falta energía y el polo sur de la Luna es el sitio ideal.
Bueno, pues veremos qué sucede, ¿no?, con estos dos landers en las próximas horas, porque tienen que estar a punto de aterrizar. No sé cuánto tiempo pretenderán orbitar hasta realmente llegar a alunizar, ¿no?, en ese polo sur.
Es un momento complicado, ¿eh? El alunizaje, ¿no?, es un momento complicado. De hecho, la Chandrayaan 2, la anterior a esta india, pues se estampó precisamente en ese proceso de aterrizar, no lo hizo con la suavidad necesaria y se perdió toda su comunicación, con lo cual es un momento difícil.
Bueno, pues hacen su propia carrera, Rusia y la India, ¿no?, con sus dos lander o...
Sí, eso es.
Y a ver quién llega antes, ¿no?, a ver quién aterriza antes y mejor, sobre todo, y sale indemne, ¿no?, de ese aterrizaje. Y luego está lo otro. Lo de llevar a un hombre o una mujer en la Luna, que ya sabemos que Estados Unidos, la NASA, tiene todo previsto y tal. Y luego está China, que como lo hace todo más de forma menos transparente, por decirlo así, pues a saber, a lo mejor nos da la sorpresa, ¿no, Jorge?
Hay realmente dos carreras diferentes, tú lo has dicho, una es la de llevar un ser humano y otra es la de poder poner aparatos en el Polo Sur. El objetivo es tener una colonia más o menos estable en el futuro, en el Polo Sur de la Luna. El hecho de que hayan sido los primeros los rusos o los indios, posiblemente no significa gran cosa, dado cómo está Rusia y que India tiene una agencia espacial muy, 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 muy modesta. Lo más probable es que sean o China o Estados Unidos los que realmente exploten el polo sur lunar, los que realmente accedan al conocimiento científico y a la explotación de esos recursos de hielo y, por lo tanto, estén en buenas situaciones de situar una colonia estable en el polo sur de la Luna para vivir o para investigar, porque desde allí, desde el polo sur, también se puede observar el cosmos de una manera única. Desde allí se pueden enviar imágenes o se pueden enviar radiaciones en frecuencias que no se pueden enviar desde la Tierra para observar el espacio más profundo.
Bueno, y nosotros estaremos encantados de verlo todo desde aquí. Bueno, luego ya veremos, a lo mejor algún día, no sé si nos tocará a nosotros.
Nunca se sabe
dónde acabaremos viviendo, bueno, ¿te imaginas? Oye, los astronautas no necesitan GPS, ¿verdad, Jorge?
Bueno, hay otros modos de localización si van andando por la Luna, pero bueno, desde luego necesitan también mapeados digitales, ¿eh?
Sí, ¿no? Espero que funcionen bien y no den problemas, como estamos comprobando esta tarde con la gente. Más que estamos comprobando que suelen ser los navegadores de los coches los que pierden a los oyentes de la tarde, los meten en caminos que les meten por en medio de una dehesa llena de toros o directamente también por otro camino lleno de piedras. No sé qué pasa, pero algo pasa aquí, ¿eh? Hay algún tipo de cosa, ¿verdad, Rosa Rosado?
Pues sí, Pilar.
Que les pierde, y a ti te perdieron ya hace poco, este verano.
Por los caminos.
Y hay más oyentes que le ha pasado lo mismo. A Jorge no, porque Jorge siempre sabe por dónde va.
No, mi navegador funciona genial, pero yo no lo sé usar. Entonces yo no interpreto bien sus...
Ya, eso es verdad.
Sus instrucciones.
A nosotros nos pasa.
Y luego, cuando echo la vista atrás, digo, pues si tenía razón el navegador, he sido yo el que no le he hecho caso.
Sí, pero lo de interpretar a veces mal... las señales, por
las rotondas,
no,
las salidas,
la salida esta que crees que es la siguiente y no esta, esto nos pasa más.
Efectivamente,
bueno, las salidas de la rotonda es para volverte loco. Bueno, sí. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues seguimos hablando de errores que nos da el GPS.
Buenas tardes, gente. Íbamos hace unos días solamente, mi pareja y yo, en la localidad de Órgiva, provincia de Granada, que era la primera vez que íbamos, y por dejarnos llevar por el GPS, nos metió en el centro del pueblo por una calle súper estrecha que apenas cogía el vehículo, y además la que teníamos que continuar según dicho GPS era una calle peatonal y además de dirección prohibida.
Muy bien,
esas cosas que luego te hacen volver marcha atrás en medio de la del pueblo con el consiguiente atasco y el rubor de verte inmiscuido en una situación como esa.
Y que digo yo que la multa también la pagará el GPS, ¿no? Porque claro,
Y daños y perjuicios. Exacto. A la inteligencia artificial.
Ahí voy, claro.
Qué vergüenza, sobre todo, qué mal trago y qué mal se pasa, como le pasó también a este otro oyente.
Buenas tardes, gente. A mí me la lió el GPS en dos ocasiones. Una, íbamos para un pueblo de Guadalajara que se llama Zaorejas. En vez de ir por la carretera normal, nos metió por una pista forestal. Eso sí, se lo agradeceremos eternamente porque era ya atardeciendo y fue un espectáculo ver bajar a los ciervos, a los gamos y tal, al ver al río Tajo, un espectáculo bestial. Y la otra vez fue en Luarca y tuvo que venir a rescatarme la grúa porque era una calle llena de escalones y no podía dar la vuelta. Verano.
Muy interesante lo de los escalones, mira.
Sí, y sabes
que posibilidad que no se me había ocurrido. Dime.
Pues hay un oyente que nos dice que esto te puede pasar también, igual, tienes razón, que es un problema de la configuración del GPS, mira.
Buenas tardes, pues yo del GPS me fío siempre. Pasa que es verdad que mucha gente pues tiene a veces unas configuraciones raras con el GPS y les pasa las cosas que le pasan. A mí siempre me ha guiado por el camino correcto, o por el más corto, o por el más rápido, depende de cómo lo configures. Pero es verdad, por ejemplo, a mi suegro le pasó que lo tenía configurado de una manera que si no podías seguir con el vehículo, pues como que te mandaba por rutas donde pudieras continuar caminando. Pues claro, pues luego te pasa lo que te pasa, que vas a Granada y lo mismo vas por las calles del Albaicín y cuando se acaba la calle, pues acabas bajando escaleras con el coche.
Quita, qué mierda.
Voy a revisar mi configuración.
Vamos a ver, pero tú compras un coche con GPS. ¿A quién se le ocurre que eso hay que revisar la configuración? Vamos.
A mí no, y además es que no sé hacerlo.
Exactamente. Bueno, a lo mejor coges el libro de instrucciones y demás y te pones y lo sacas. Jorge Alcalde lo saca, sí, porque sí, es listo.
Pero está configurado para buscar...
Oiga, que venga configurado por defecto para una persona normal y corriente. ¿Cómo voy a pensar yo que ha hecho esto de que tienes que está configurado para que si ya no puedes seguir con el coche puedas seguir andando? ¿Y tú crees que puedes seguir con el coche? Hombre, por favor.
Y luego hay calles que cambian igual que las columnas de los parkings. Te chocas con ella, ¿no?
Nos ponen trampas en general, ¿eh?
O lo que yo te decía antes, es que en el fondo lo que quieren es que seas explorador, que busques nuevas experiencias, como el que se encontró con los gamos ahí en el pleno, claro, y dice, fíjate qué experiencia, ¿ves? Pues si no hubiera sido por el navegador, no lo hubiera conseguido.
Eso sí, pero si vas mal de tiempo, te hacen la faena, ¿eh?
Bueno, historias de por dónde te llevó el navegador, el GPS, que madre mía, cómo lo pasaste. ¿Pasaste de bien o de mal? Queremos más en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y si las temperaturas suben, nuestros precios bajan. Con un 15% de descuento adicional en aire acondicionado de las marcas Fujitsu, Haier Aire y Midea Aire. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 17 al 20 de agosto en tienda web y app.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Al volante, los reflejos y destellos de luz provocan una pérdida temporal de visión que incrementa el riesgo de sufrir un accidente. Usar gafas de sol homologadas previene los deslumbramientos y la fatiga visual, mejorando nuestra seguridad en carretera. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:36 minutos, hora menos en Canarias. Esta es una pregunta muy fácil. ¿Te gusta caminar? No, bueno, yo creo que es fácil. A lo mejor estás pensando, hombre, ¿qué es caminar? Bueno, ahora vamos a eso. Es decir, ¿eres de los que suele darse largos paseos?
Camino varias veces a la semana y sobre todo me gusta caminar en el balcón de mi casa.
2.5 kilómetros, casi 3. Me gusta salir todos los días y dar un buen paseo. Tardo una hora.
A 2 minutos de mi casa, pues hay unos paseos tremendos, costero y cerca del mar, la verdad.
Yo tengo una cafetería y mira si estoy hecha polvo, de cansada de estar aquí trabajando todo el día, que cuando cierro por la tarde me voy a caminar. Es como si fuera una droga.
Yo salgo a caminar todas las tardes con mi mejor amiga, que es un mastín de un año y medio, que se llama Carmen.
Me gusta mucho salir a caminar y es el único deporte que practico.
¿Y eres de los que controlas los pasos que das cada día? ¿Los mides de alguna manera?
Casi todos los días. Tengo un reloj digital con una persona a medir, pero tampoco me obsesiono. O sea, trato de hacer una media de 10.000 pasos, pero bueno, si un día no lo hago, pues no pasa absolutamente nada.
En este momento estamos haciendo unas vueltas. No salimos específicamente a andar.
Simplemente vengo a trabajar andando. Cuento los pasos con el tema del reloj, de las pulsaciones y tal, y sobre todo por el Pokémon. Llevo ahora mismo casi 8.000. Todavía me queda un tramo. Suelo hacer al día entre 15.000 y 20.000.
Bueno, lo cierto es que cuanto más nos movemos, más andamos, más ejercicio hacemos, pues tendremos una mejor calidad de vida, una vida más saludable. Claro, de entrada lo más fácil y accesible para todos es eso, ¿no? Caminar, dar un paseo. Digo yo que es el ABC, o sea, ¿por dónde empiezo a hacer ejercicio si eres y llevas una vida sedentaria? Hombre, lo primero que se te ocurre o debería es caminar. Pero fíjate, siempre hemos estado con esa idea de que hay que hacer 10.000 pasos al día para que realmente eso se note, ¿no? Para que realmente notemos pues que tenemos una mayor calidad de vida, que nuestro, bueno, pues que repercute de alguna manera beneficiosa, ¿no? El caminar en nuestra salud. Bueno, pues a lo mejor no hace falta caminar tanto como pensábamos. Un nuevo estudio asegura que con 4.000 pasos diarios sería suficiente, que con solo eso ya conseguiríamos reducir la posibilidad de sufrir patologías como diabetes, obesidad. Incluso con algo menos, con unos 2.300 pasos, podríamos ayudar también a disminuir enfermedades relacionadas con el corazón. Bueno, vamos a ver si todo esto es cierto y cómo hay que caminar. Luis López es cardiólogo, internista y además especialista en cardiología deportiva. Hola Luis, ¿qué tal, doctor?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuánto hay que caminar al día?
Pues bueno, vamos a ver. Esto sobre todo habría que remontarse un poco, volviendo un poco a los 10.000 pasos.
Sí, que era como el mito. 10.000 pasos. ¿No? Que 10.000 pasos, ¿cuántos kilómetros son?
Son 7 kilómetros.
Pues que son muchísimo.
Pues bastante.
¿Quién puede hacer 7 kilómetros todos los días?
Pues a ver, primero hay que tener tiempo para hacerlos, ¿no? Pero aquí habría que, para entender un poco en perspectiva qué es lo que ha pasado, este mito de los 10.000 pasos, se trata de un mito que surgió, para que los oyentes lo sepan, ¿no?, en los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, que justamente en esas Olimpiadas pues se hubo o coincidió con una campaña publicitaria de lo que se llaman los podómetros, es decir, el cuentapasos,
sí,
por decirlo de alguna manera, ¿no?, que es con el nombre en japonés que tenía Manpokei, que Manpokei justamente eran 10.000 pasos.
Y, o sea, que en realidad esto viene de un tema publicitario.
Viene de un tema publicitario que se hizo, que se asociara esa cifra a un estado saludable, ¿no? Y el mensaje pues caló hasta hoy en día. Entonces, volviendo a lo mismo, los 10.000 pasos son 7 kilómetros. Es decir, que hay que hacerlos, ¿no? Y yo creo, nosotros creemos que esto ha sido un mantra que se ha mantenido durante mucho tiempo en lo que a ejercicio físico se refiere y que se ha repetido una y otra vez en los últimos años con el objetivo de mantenerse en una forma saludable, ¿no? Pero bueno, ahora viene lo que nosotros los cardiólogos llamamos y es el rigor científico.
Claro.
Ahora hay que poner rigor a esto, ¿no? Y entonces, pues los americanos, que son también muy buenos en esto, igual de buenos que nosotros los europeos, ¿no? Pues publicó un estudio en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, dirigido por un investigador muy famoso que es Maciej Banach, que es profesor de la Facultad de Medicina de allí, y entonces publicaron en lo que sería en el European Journal of Preventive Cardiology, lo que sería la revista europea de prevención de, en cardiología, de medicina preventiva en cardiología, y ojo, que participaron 226.000 personas.
Es mucha gente, estamos, es una muestra muy importante.
Claro, estamos hablando de un estudio muy, muy potente, ¿no? De hecho, es la mayor muestra realizada en este campo hasta el momento, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿qué hicieron los de Johns Hopkins? Pues ellos han desmontado esta teoría, ¿no? A base de rigor científico y de ver que esa cifra la han rebajado a 4.000 pasos diarios, que serían los pasos suficientes, por decirlo de alguna manera, para reducir el riesgo de morir de forma prematura por alguna causa. Y como tú has dicho muy bien, los 2.300, vamos a poner los 3.000, reducirían lo que sería el riesgo cardiovascular. Es decir, en toda esta muestra de pacientes que ellos hicieron y vieron, es decir, las distancias que ellos iban caminando, es decir, los pasos que ellos iban caminando, pues vieron que en 4.000 pasos diarios, por decirlo de una manera, ya había una reducción muy significativa, que era prácticamente equivalente a los famosos 10.000, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a ver, los investigadores también han descubierto que por cada 1.000 pasos adicionales se disminuye un 15% el riesgo de mortalidad, ¿no? Pero también descubrieron que a partir de los 20.000, pues que ya dependía del paciente, del tipo, bueno, paciente no, vamos a poner persona, el sexo, la edad, la condición física que tenía, ¿no? Pero lo que sí concluyen, que es lo más importante en todo esto, es que cuanto más camines, mejor. Y si lo haces una hora al día, mejor.
Sí, pero vamos a los mínimos, ¿no? Sí. Porque hay gente que dice, bueno, yo todavía no he empezado, llevo una vida sedentaria y a lo mejor el verano es un buen momento para empezar a hacer ejercicio y empezar por caminar, que en principio es lo más básico, y además si estás en la playa, aunque solo sea paseando por el paseo marítimo o la playa o donde sea. Lo mínimo, doctor, que hay que caminar al día, ¿cuánto es?
Hombre, vamos a ver, nosotros lo que decimos es que qué mínimo que usted camine. No vamos a poner pasos, vamos a poner tiempo.
Tiempo, que nos entendemos mejor, sí.
Entonces, vamos a ver, camine usted al menos 30 minutos al día con un paso, vamos a decir, ligero. Es decir, no estamos hablando de ir viendo escaparates, durante 5 veces a la semana. ¿Quién no puede caminar media horita durante 5 veces a la semana? Esto ya se ha visto.
¿Qué beneficios tendría ya eso?
Pues mire, ya tiene un beneficio de disminución del riesgo cardiovascular de un 11%, que es bastante. Y luego está dicho por activa y por pasiva en la literatura médica, que cualquiera que el hecho de caminar, el hecho de hacer ejercicio, libera endorfinas, punto número uno. Que son esas famosas hormonas que nos da esa sensación de placentera, de sosiego, de felicidad, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, también mejora la salud del corazón. Estamos hablando de 30 minutos, ¿eh? Por otro lado, fortalece el sistema inmunitario. Es decir, nos hace más fuerte de cara a las infecciones y luego, lógicamente, regula la tensión arterial, tiene un efecto maravilloso para contra la diabetes, para los que son diabéticos, para su regulación, los que no son, para que no aparezcan, incluso está súper demostrado que disminuye el riesgo de cáncer. Y estamos hablando de 30 minutos al día, es decir, que tampoco no es quien no puede hacer 30 minutos al día a su ritmo. Es decir, yo he dicho un paso ligero, pero mira, tengo muchos pacientes que me dicen, oiga, pero es que yo voy despacito. Y entonces yo les digo, pues mira, oiga, usted va a su ritmo, usted camina un ratito, para un poco, si ve que puede, pues un poquito más, y lo va haciendo a su ritmo. Pero 30 minutos yo creo que hoy en día es una cosa muy, muy asequible.
Lo que está claro es que hay que moverse y sí. Anda, a ver, si uno se plantea hacer ejercicio, yo digo que, no sé, pero caminar en principio no es una cosa complicada, porque, por ejemplo, es mejor andar. Que correr o andar, y andar.
Bueno, okay. Pues esto, lo cierto es que existe una creencia muy extendida que dice que si no llevas el ejercicio al extremo no vale, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces esto es otro de los mitos, ¿no? Es decir, este llevarlo todo al máximo exponente no tiene por qué ser así. De hecho, se han hecho estudios en los que se ha visto que aunque la carrera, por decirlo de alguna manera, uno cuando va corriendo tiene un mayor rendimiento energético, implica también un elevado riesgo de padecer lesiones. Y vamos a ver, y si nos ponemos en número, es decir, tú tienes un 30% más de riesgo de padecer lesiones si vas corriendo a toda pastilla que uno que va caminando. Pero es que además también se vio que el hecho de caminar, si nos ponemos a lo que sería caminar, los que como dice la Asociación Mundial del Corazón, la World Health Federation, o la Federación Mundial del Corazón, correr una hora al día reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en un 5%, pero mientras gastar la misma energía caminando, reduce ese riesgo un 9%. De tal manera...
¿Y esto por qué?
Pues bueno, yo creo porque el consumo energético y el desgaste que hay en una carrera muy intensa, es decir, sí que es verdad que tú, por decirlo de una manera, consumes muchísima más energía en un corto periodo de tiempo, ¿no? Pero sí se ha visto que si tú consumes esa misma energía alargando el tiempo del ejercicio, sí, pues tiene un efecto más beneficioso porque hay una adaptación mejor al ejercicio, la fisiología, por decirlo de una manera, responde de una manera más positiva. Es decir, que él no quiere decir que la gente no tenga que correr, ¿vale? Pero para ponerse en forma o aquel que no pueda correr puede tener los mismos beneficios caminando que aquel que puede tener corriendo, pero claro, con unas pautas y un tiempo,
¿eh? Y entiendo que sobre todo si estamos hablando de personas que tienen, bueno, pues alguna patología relacionada, claro, con claro, el corazón, ¿no? Entonces en estos casos es incluso claro, muchísimo más interesante siempre que caminen, ¿no?
Efectivamente, y luego, a ver, pueden incluso pacientes que tienen ciertas patologías pueden hacer unos ejercicios, vamos a hablar de riesgo monedado, pero eso se lo tiene que decir el cardiólogo, ¿vale? Aquí hay que hacer una valoración del paciente, oiga, usted puede llegar hasta aquí o no puede llegar hasta aquí, nosotros tenemos que hacer una prueba de esfuerzo, tenemos que ver qué patología tiene usted subyacente, ¿no? Es decir, a la hora de poner un programa de entrenamiento, ¿eh? En lo que tú, como tú muy bien has dicho, paciente.
Y supongamos que nos está escuchando una persona de mediana edad, pero que habitualmente es bastante sedentaria, pero que afortunadamente no tiene patologías que sepa, ni cardíacas, ni de otro tipo, ninguna grave, y ni siquiera, que esto es para nota, pero bueno, puede ser, tampoco tiene hipertensión, tampoco tiene colesterol. Aún así, ¿por qué debería caminar?
Pues muy sencillo, porque vamos a ver, nuestro cuerpo está diseñado, yo creo que, o por lo menos me lo decían a mí en la facultad, ¿no? El hombre está diseñado, es un animal de campo.
Nosotros, sí, que nuestra evolución, además,
claro, siempre hemos estado siempre caminando, hemos estado
andar,
es decir, que
de correr.
Biológicamente nosotros necesitamos hacer ejercicio. De hecho, como he comentado, es decir, una de las grandes pandemias, por decirlo de alguna manera, que tenemos hoy en día es el sedentarismo. Y para ponerte un ejemplo, salió un estudio hace muy poco de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, que fíjate que haciendo 5 minutos de ejercicio cada 30 minutos de sedentarismo en el trabajo, y tú cada 30 minutos te levantas
sí,
y te mueves un poco, reducía un montón de parámetros a la hora de diabetes, de hipertensión, de sobrepeso, bueno, un montón, ¿no?, de cosas. Entonces, ¿por qué tiene que hacer? Porque, oiga, si usted hace ejercicio, primero va a tener una calidad de vida muchísimo mejor. Segundo, va a evitar la aparición de muchísimas enfermedades, ¿eh? Y luego, pues va a tener, pues como digo, lo mismo, ¿no? Es decir, esa calidad de vida y por decirlo de una manera, libertad de poderse moverse, de poder hacer cosas. Si nosotros nos quedamos estancados, nos quedamos sedentarios, lo único que nuestro cuerpo va a hacer es empezar a desarrollar problemas.
Porque yo, como que si no los tienes, acabarás teniéndolos.
Claro, como yo tenía un paciente que no me acuerdo que me decía, yo le decía, oiga, es que usted tiene el colesterol muy alto. Y dice, ya, pero yo es que no noto nada y no me duele nada. Y yo le dije, no, pero es que le va a doler, ¿eh?
Y tanto. Y otros problemas.
Entonces, con el sedentarismo, pues pasa lo mismo, ¿no?
Bueno, pues está muy bien, porque sobre todo hemos descubierto que podemos desterrar definitivamente lo de los 10.000 pasos, que era una barbaridad, porque eran 7 kilómetros al día. Oye, que mucha gente pues tiene tiempo y puede hacerlos y está encantado, pero no es lo normal. Pero que con 4.000 ya vamos fenomenal. Y que si no podemos hacer 4.000, con 30 minutos 5 veces a la semana, a un paso a ser posible ligero,
Más que suficiente
para proteger nuestro corazón, y no solo nuestro corazón, para protegernos también de otras patologías. Así que habrá que hacerlo, desde luego, no tenemos excusa. Luis López, gracias, buenas tardes.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com. 900-102-101.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140, calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando hoy también aquí en la tarde. Ese conductor que, bueno, siguiendo al GPS, acabó con su camión en mitad de una playa, ojo, en mitad de una playa y en toda la arena. Bueno, el vídeo, pues imagínate, se ha viralizado en redes, pero precisamente por eso te estamos preguntando si a ti te ha pasado algo similar, y estamos comprobando que sí, que hay muchísima gente que ha tenido problemas con el GPS. Rosa.
Bueno, pues pedías a algún afectado del GPS que acabara en el río, pues aquí lo tienes, Pilar. A ver.
Pues yo, un mes de diciembre, fui a la zona del Bierzo por León, en un coche de empresa además. Eran las 11 de la noche o así, todo oscuro. Oh. Yo iba mirando el GPS porque no sabía muy bien la ruta. Y llegué a un pueblecito muy chiquitito de León donde dormía. Total, que yo, como tiene un pequeño retardo el GPS, yo seguía la línea azul, y en un momento dado veo que hay una curva, me meto en la curva, pues metí el coche en un río, en un puentecito, y se quedó el coche ahí tumbado a 45 grados. Tenía, pues eso, un segundo o dos de retardo, no se veía nada, y el camino que había tenido que haber cogido estaba un poquito más tarde. Buenas tardes.
Claro, fíjate, pues menos mal que no pasó nada, pero menuda gracia, acabar pues en sí. El río. Tela también marinera, tenemos, y de noche,
También tenemos otro oyente y su madre que acabaron en una pista de rallies. Tenemos una pobre que tuvo que trasladar una tarta de 4 pisos por mitad de un descampado gracias al GPS. Y la verdad es que esta tarde nos ha quedado claro muchas cosas. Por ejemplo, que es mucho más fiable el navegador del móvil, que se actualiza mucho más que el de los coches.
Hola amigos de Gente. Estáis hablando de las configuraciones de los GPS que llevan los coches. Pues las configuraciones que llevan están preparadas para que duren un año o dos. Y después tienes que morir a las casas de los coches para que te actualicen el GPS y te cobran por toda la cara 150 euros por actualizar el GPS. Cada año y medio o dos años.
O más. Claro, y ahí es donde viene el problemilla, que obviamente no vamos a actualizarlo. Y entonces, claro, si lo usamos, pues nos metemos en follones. Eso y el no haber configurado bien el tema.
Pero independientemente de eso, yo no entiendo por qué tanto GPS del coche se va directamente por los caminos. Eso es un misterio sin resolver. De todas formas, visto lo visto. Y con todo lo que nos ha contado esta tarde la gente, yo me quedo con el consejo de este amigo camionero.
Hola, buenas tardes, gente. De los GPS no te puedes fiar ni un pelo, ya sea de camión, de coche o Google Maps. Siempre que ponemos alguna ruta o algo, hay que estudiarla por dónde te va a llevar para comprobar que no tenga ningún problema la ruta y no te lleve por sitios raros. Pero vamos, que eso antes de continuar la marcha, siempre comprobar por dónde te va a llevar, importante. Si no, te pasa como al compañero de la playa. Un saludo, gente, muy buenas tardes.
Pues no es el primer camionero que nos dice eso, comprobar bien la ruta, es decir, que si tienes un mapa a mano, vale, pon el GPS, pero mira en el mapa a ver dónde vas, por si acaso. No es mal consejo, que muchas gracias, gente, desde luego, por esto y, bueno, pues por la participación. Que la COPE sigue, claro, como siempre, la radio continúa y llega ya la linterna. When you dance, feel good creeping up on you. So just dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El acuerdo de último minuto entre el Partido Socialista y el Partido de Puigdemont para designar presidenta del Congreso a la catalanista Francina Armengol abre la puerta a una de las legislaturas más tenebrosas desde la aprobación de la Constitución en 1978. Se ha hecho así realidad el viejo aforismo de que cuando los fuertes no se ponen de acuerdo, son los débiles los que se imponen.
Pedro Sánchez ha elegido abiertamente la renovación de su alianza con los enemigos de España frente a un posible acuerdo con el Partido Popular. En este sentido, no hay ninguna sorpresa, tal y como se vislumbraba desde que Sánchez descartó que gobernase el país la lista más votada. Así las cosas, a menos que surja una sorpresa de último momento, hay que prepararse para una repetición del gobierno Frankenstein y a una aventurada vuelta de tuerca a las reclamaciones de los independentistas que Sánchez se verá obligado a cumplir. Desde el uso de las lenguas vernáculas en el Parlamento como mínima concesión a las máximas reivindicaciones de los golpistas catalanes, es decir, la amnistía y probablemente una reforma encubierta de la Constitución para dar paso a una consulta más o menos camuflada sobre la independencia de Cataluña. Obviamente, esta última condición puesta por Puigdemont desde que se iniciaron las negociaciones no la puede cumplir Sánchez abiertamente, pero de su ambición de poder puede esperarse cualquier argucia. Al Partido Popular le queda ejercer con contundencia su mayoría en el Senado y, por supuesto, una labor de oposición que prepare a la sociedad para unas nuevas elecciones a mitad de legislatura, si es que se llega a consumar la alianza con los débiles, que ahora son más fuertes que nunca.